Bienvenida o bienvenido a Fantasía en el Aire, el podcast de Diana Valentín, alias Artemis. Soy profesora de Lengua y Literatura Castellanas en un instituto de la provincia de Valencia. Y me chifla la fantasía en la literatura, en el cine, en la pintura o en cualquier otra manifestación artística. Prueba de ello son mis tres dragones, Reins, que el devastador, y sus dos hijos, Risky el sensato y Risco el juguetón. En este capítulo te voy a hablar o te dedico un especial de Halloween que se centra en la figura femenina de las hechiceras, las brujas y las hadas a partir de 13 obras de fantasía escritas por mujeres, por autoras y la mayoría de ellas españolas. ¿Por qué esta selección? Bueno, pues porque por muchos motivos, ¿vale? Sobre todo el tema del empoderamiento de la mujer a través de figuras tradicionalmente pues tratadas de una manera muy machista o incluso misógina, por la tradición literaria, sobre todo. Estoy hablando de estas figuras de hechiceras, brujas, las hadas no tanto, pero las dos primeras sí. Y por otra parte también el hecho de que están escritas por mujeres, ¿vale? Vas a encontrar novelas, novelettes, es decir, novela corta, y antologías de relatos que se centran en estos arquetipos que he comentado. Y todas estas obras, estas 13 obras de fantasía, me han encantado, ¿vale? O sea, es una selección a partir de numerosas lecturas. Por tanto, destaca muchísimo la calidad literaria y cómo te enganchan todas estas obras. Entonces, espero que te sirva, que te sea de ayuda. Quizá algunas ya las conozcas, quizá otras no. Quizá descubras nuevas autoras. Así que vamos a empezar. Adelante. La antología donde las hadas no se aventuran. Reivindicación del empoderamiento y la oscuridad femeninas. Esta antología de relatos está publicada por Apache Libros. Y si no conoces esta editorial, te la recomiendo mucho porque realiza unas antologías de relatos muy recomendables. Utiliza tapa dura y, digamos, una presentación estética que es una delicia. Solo con la cubierta de esta antología lo vas a poder disfrutar y observar. Y de hecho, gracias a esta antología, donde las hadas nos aventuran, me hizo cambiar un poco mi perspectiva, porque hasta ese momento leía sobre todo novela. Tradicionalmente, desde pequeña, he leído muchísima novela, sobre todo. Pero cuando cogí esta antología y la tuve en mis manos y empecé a devorarla, me cambió la percepción, y la verdad es que los relatos me encantan todos ellos. Es una antología que está escrita por 16 autoras: Gemma Solsona, que es la coordinadora, Isabel del Río, Julia Díez, Sofía Rey, Aranza Larrauri, Cristina Martínez, Ana Martínez Castillo, Greta Mustiel Salvador, Solange Rodríguez Pape, Alicia Sánchez, María Zaragoza, Covadonga González Pola, Margo Goizueta, Ginny Valrís, Amparo Montejano y Ana García Herráez. Recuerda que no lo he dicho antes, pero lo menciono ya, que tienes en el blog tanto el capítulo de podcast como el artículo escrito, y ahí tienes una serie de enlaces con más información de la que voy a dar en este podcast, ¿vale? Porque si no tendría para 20 horas de audio. Con lo cual puedes consultar y ampliar lo que yo voy a decir aquí, ¿vale? Entonces, esta antología de donde las hadas no se aventuran se basa sobre todo en hacer retelling, es decir, cambiar las versiones del folclore popular y retorcer los cuentos, ¿vale? Que ya he comentado que tradicionalmente son machistas o misóginos, como por ejemplo Barba Azul, como por ejemplo Los Cisnes Negros, Griselda, etc. Y entonces vemos en estas nuevas versiones la sororidad entre mujeres, el empoderamiento, la violencia femenina como arma contra los abusos masculinos. También vamos a encontrar relatos con un mensaje medioambiental. De hecho, el primero, que es de Sofía Rey, bueno, es tremendo. También habrá otros que tratan la perspectiva contraria, tradicional, en el sentido de que se reivindica el sacrificio masculino por amor, ¿vale? En el relato que versiona la Reina de las Nieves, ¿vale? Sería este el caso, por ejemplo. Y otros relatos hablan pues cuestiones como la maternidad, etcétera, entre otras muchas. Yo siempre digo que es una antología fascinante. Cuando la leí tenía, digamos, como dos sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, la fascinación de decir, uff, cómo me gusta esto, y al mismo tiempo, qué cruel es esto, ¿no? Y es esa combinación de rechazo y al mismo tiempo adoración o fascinación la que te engancha, al menos a mí, porque es como que estás entre dos polos, entre dos fuegos, y bueno, te resulta muy, muy emotivo, ¿no? Te sacude. Bueno, no me extiendo más porque tenemos 13 obras, ¿vale? Porque ya te digo que podría estar aquí hasta mañana hablando de todas estas obras, pero recuerda, tienes los enlaces que te amplían lo que yo aquí simplemente pues hago un par de pinceladas y puedes ampliar toda la información que quieras. Cuando recupere la esperanza, de María Gómez Zúñiga, las secuelas emocionales tras superar un cáncer. Esta novelette de fantasía está publicada por Literap, que es una editorial que me encanta porque digamos que aborda temáticas como, por ejemplo, el Alzheimer, enfermedades como en este caso el cáncer. También da visibilidad al colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. En este caso, cuando recupere la esperanza, de María Gómez Zúñiga, te va a dejar el corazón muy calentito, al menos es lo que me ocurrió a mí. Es una novelette preciosa, con una situación de fondo muy dura, ¿no? Porque la protagonista acaba de superar un cáncer. Es una joven que está estudiando en el instituto, no recuerdo si tenía 16 o 17 años, Carlota o Lota. Ha superado esa terrible enfermedad, pero le quedan las secuelas emocionales, ¿no? El volver a encontrar la ilusión por vivir, ¿vale? Está como rota por dentro. Y esto lo aborda María Gómez Zúñiga en una ambientación muy realista, porque vas a encontrar localizaciones españolas, como por ejemplo Madrid, como por ejemplo Vigo, Granada, si no recuerdo mal, pero con elementos fantásticos, sobre todo la cuestión de que la protagonista, Lota, tiene una amiga, una mejor amiga, que es también como una especie de ángel protector o hada madrina, que es su hada, que se llama Espiral, ¿vale? Su fiel compañera. Además de esto, también te digo que no solo son estos dos personajes femeninos los que, digamos, te enganchan, sino que también tienes otras figuras, otros personajes, como por ejemplo Lucas, que es el novio de Lota, que me encanta. Es un personaje que demuestra un amor no tóxico, un amor sano, apoya a su novia que sabe que lo está pasando mal, tiene mucha paciencia, me encanta. Es un personaje masculino que, digamos, representa la nueva masculinidad que hoy en día estamos buscando, ¿vale? Que es una persona empática, tolerante, que trata de tú a tú a su pareja, Bueno, me encanta, Lucas, me encanta. Y por otra parte también tenemos a la madre de Lota, de Carlota, que también es un personaje con mucho fondo, muy humana. Y no voy a decir más, porque si no a lo mejor estoy destripando demasiado, pero la verdad que esta novelette es muy, muy bonita y la verdad que no sé. Lo que te digo, te va a dejar el corazón calentito y te va también a remover. Es muy, muy emotiva, muy emocional, ¿no? Te toca directo al corazón y la verdad que vale la pena, porque además Literapp tiene libros de una calidad tremenda, a un precio irrisorio, tanto en papel como en ebook. O sea que si es por dinero, vamos, es que tienes los ebooks a 2-3 euros, o sea que ahí no hay excusa, ¿vale? Bueno, y seguimos, que ya te digo que si no, me van a dar aquí las uvas, que ya queda menos. Venga, seguimos. Brujas de Arena, de Marina Tena. Premio Ignotus de 2022 a la mejor novela. Bueno, llegamos a la tercera opción, en este caso es una novela, ¿vale? Recuerda, la primera era una antología de relatos donde las hadas nos aventuran, la segunda una novelette o novela corta, Cuando recupere la esperanza, y esta es una novela escrita por una de las autoras que más me fascinan últimamente, en los últimos años, que es Marina Tena. Es madrileña, es maestra y es que escribe, escribe que es, vamos, tremenda, es tremenda. Yo ya me he leído varias cosas de ella, tanto novelas que tiene, por ejemplo, Literapp, entre otras editoriales, y las novelas que está publicando últimamente, y es que alucino. Alucino con su progresión, porque si ya los primeros escritos que le leí hace varios años eran tremendos. Cada nueva publicación es mejor aún, o sea, se va superando a sí misma. Yo de verdad que, no sé, tengo una fascinación por esta escritora porque en esta, en Brujas de Arena, bueno, tiene muchas, ¿vale? Pero esta novela es muy original. Porque, digamos, aborda la temática de las brujas, pero en un nuevo escenario, un escenario inesperado que es el desierto. Entonces, en este caso, tenemos varios escenarios. Está el desierto y después está también, entre otros, el pueblo donde, digamos, empieza la novela. Y en ese pueblo lo que más destaca es la misoginia y el rechazo tradicional a esta figura de las mujeres empoderadas que eran consideradas brujas, el tema de las supersticiones y el miedo al diferente está muy bien plasmado en diferentes escenas y en ciertas actitudes de tanto hombres como mujeres del pueblo. Y luego ahí tenemos una familia, ¿no? Que es la protagonista. Entonces, digamos que ahí en esa familia, entre otras cuestiones, vamos a ver la sororidad de nuevo y también el amor familiar. Y en este caso, el amor familiar es porque tenemos a Killian, que es un joven, que digamos se lanza a buscar a su hermana mayor, que ha desaparecido por ese miedo y ese rechazo que hay en el pueblo. Y entonces Killian emprende un viaje iniciático que lo va a transformar, porque al principio es un joven inexperto, ingenuo, inocente, y a lo largo de la novela, a través de las experiencias que tiene, a través de los personajes con los que entra en contacto, cambia tremendamente, evoluciona de una manera, buah, tremenda. Y luego aparte hay muchos personajes fascinantes, no solo Killian. Está la figura del perro, que es una joven asesina, no voy a decir más. Está la reina de las brujas, que también es tremenda y está conocida como Enjambre, con un motivo muy especial. Y están otros personajes, como la familia, la hermana del protagonista. Hay que leerla, ¿vale? Hay que leer a Marina Tena porque cada obra que leas de ella te va a dejar, vamos, no te va a dejar indiferente. Marina no te deja indiferente para nada. Y ya te digo que aquí la figura de las brujas, aparte de esa sororidad que se muestra en su lugar, su refugio que tienen, además de eso, aparece la fantasía, elementos fantásticos, y bueno, no voy a decir más porque lo mejor es que te la leas. Si no te la has leído, apúntate este nombre porque no te lo puedes dejar de explorar, porque ya te digo que a mí me encanta. Y seguimos. El bosque profundo de Sofía Rey. Microrrelatos que se saborean como el buen vino. Llegamos a Sofía Rey, que si no la conoces es otra de las grandes escritoras de la actualidad, de la fantasía y de la ciencia ficción. Tiene obras publicadas en no recuerdo cuántos idiomas, pero quizá 40 o 60, 80 idiomas diferentes, hasta japonés. Bueno, es una de las autoras que si te gusta la fantasía, tienes que conocer porque sí, porque tiene grandes obras, muchísimos premios. Y aquí en este caso te hablo de una obra de microrrelatos, una antología escrita por ella por completo. Está publicada en Aristas Martínez, que también cuida muchísimo la edición, en este caso también con tapa dura, como Apache Libros. La cubierta es una pasada, pero es que en su interior, si tienes ocasión, o sea, cómpratelo, o lo puedes sacar por la biblioteca, obviamente. Pero o sea, estos libros son para tener en casa. Y vas a ver que en su interior, en cada capítulo, hay ilustraciones que están realizadas por Ana Ribot Urbita y abordan la temática del tarot. Entonces combina microrrelatos que, digamos, se basan o están dentro de esa tradición de los cuentos del folclore, de la oscuridad de esos cuentos, ¿vale? Porque hay algunos cuentos que son tremendos. Y además de eso, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Que tiene una estética tremenda. Y por otra parte, además, estos microrrelatos, como ya he dicho en el subtítulo, en el titular de esta antología, son para saborearlos poco a poco, como el buen vino, ¿vale? Lo leí hace años, este libro, y lo leí a lo largo de muchos meses, porque esto no es o sea, no es como una novela, ¿no? Una novela te enganchas, te metes ahí, quieres más, quieres más, quieres más, ¿vale? Esa es la dinámica normal cuando te enganchas a una novela, evidentemente. En este caso, no puedes hacer eso, ¿vale? Porque Sofía es que condensa tanto en tan poco, ¿vale? Porque son microrrelatos. Los más extensos, a lo mejor es una cara de folio, los más extensos. Hay otros que es un párrafo de, yo qué sé, 4 líneas, 5 líneas. Tú te lees eso y dices, espérate, ¿qué? Y te lo tienes. A mí me pasaba ca con casi todos. Me leía el microrrelato. Y me quedaba con esa sensación de ¿qué? ¿Qué ha pasado aquí? Porque los finales son tremendos. Y decía, espera. Y me lo volví a leer. Y entonces, en esa segunda o incluso tercera lectura, las que hicieran falta, empezaba a ver todo el entramado de ideas que hay ahí. O sea, es una pasada, ¿vale? O sea, cómo con tan pocas palabras se puede decir tanto y dejar que la imaginación de la lectora o del lector vaya haciendo el camino que no está escrito. O sea, es una pasada, de verdad. Entonces, claro, el planteamiento no puede decirse, venga, me lo voy a leer. No, esto es para poco a poco, ¿vale? Para disfrutarlo como el buen vino. Aunque yo no soy de vino, la verdad, pero como puede ser que tú sí lo seas, ¿no? O gente sibarita y demás. A ver, soy sibarita, pues me gusta comer. Pero bueno, ya me estoy yendo por otros derroteros, pero en lo del vino no. Pero sí que reconozco que es un poco esa sensación de saborear, ¿no? De saborear, de ir más allá, de pensar, de decir, ¿qué me está diciendo esta mujer aquí? O sea, ¿qué voy a escarbar dentro de esta maraña, ¿no? De esta red, a ver qué encuentro, qué ideas hay aquí. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar después, ¿no? Y todo eso, ya te digo, en nada, en un mínimo de espacio, en muy pocas palabras. O sea, eso es lo que más me ha fascinado de esta antología, ¿vale? Así que ya sabes. Hadas negras, brujas blancas, de Gemma Solsona. El gris como cualidad humana. He mencionado anteriormente a Gemma Solsona como coordinadora de la primera antología que te traigo, Apache Libros, y bueno, Gemma, aparte de, bueno, no he dicho nada de las autoras a nivel personal, pero la verdad es que son todas un encanto, ¿vale? Súper accesibles y bueno, Gemma, de verdad que es tremenda y tiene una energía vital tremenda, es pura energía esta mujer. Da gusto escucharla hablar porque es que te encandila, te atrapa. O sea, si no has ido nunca a una presentación o a una charla suya, te lo recomiendo porque lo vas a disfrutar, ¿vale? Y es una persona que puedes estar escuchándola horas y horas porque ya te digo que todo lo que dice es que es fascinante. A mí me atrapa enseguida. Hay muchas autoras que me enganchan y me fascinan y digo, joder. Esto, perdón por el taco que se me ha escapado, pero que vamos, que disfrutas, oye, solo con oírlas ya disfrutas y luego ya leyéndolas, pues hasta el infinito y más allá, se decía, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que Gemma está especializada sobre todo en relatos, porque, bueno, le encanta Angela Carter, por ejemplo. Y un poco sigue esta línea, ¿no? De digamos, plasmar la crueldad humana, ¿no? Y de ahí el título, porque otra característica que tiene ella y que, bueno, le hice una entrevista en la temporada pasada y ella misma no se había dado cuenta. A mí me parecía muy evidente porque me he leído varias de sus antologías y obras. Y entonces se lo comenté y le dije, esto de la policromía, del simbolismo cromático que sueles utilizar en prácticamente todas tus obras, en cuanto a... No se había dado cuenta. Dice, ¿cómo? Y yo, sí, a mí me parece muy evidente, ¿no? Y en este caso, brujas blancas, hadas negras, ¿no? Estará trabajando a través de los dos colores con la idea del gris, ¿no? De que las personas ni somos blancas, ni somos negras, ni somos totalmente buenas, ni somos totalmente malas, sino que tenemos un poco de todo, ¿vale? Y esa es la idea de fondo, que es la que me encanta, porque la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en esta antología que está, digamos, dividida son 14 relatos. 7 y 7, ¿vale? Está dividida como en dos hemisitios, ¿no? Como si fuera un poema de versos alejandrinos, 14 versos, 14 sílabas, pues tienes un hemisitio ahí en medio, 7 y 7. O por lo menos a mí me recuerda Me recuerda a eso. Sorry por el comentario, pero como soy profesora de castellano, pues hago estas conexiones. Bueno, la cuestión, que estos relatos son para disfrutarlos también y digamos que reivindican un poco eso, ¿no? El derecho de la mujer, en el fondo, es la misma reivindicación que en otros en otras de las obras que te traigo, que es la reivindicación o el derecho de ser cruel una mujer, ¿no? El no estar vetada esa cuestión y al mismo tiempo ser un personaje femenino empoderado, ¿no? Un poco, esta es la línea que a mí me gusta, sobre todo cuando leo obras así, pues más feministas, más reivindicativas. Me encanta encontrar estos motivos, ¿no? De una mujer no tiene por qué ser siempre bella y perfecta, o incluso la belleza puede ocultar la crueldad más inhumano. Y por ahí va, por ahí va. No voy a desvelar más, ¿vale? Porque quiero que lo descubras tú en estos 14 relatos, pero incluso en la infancia. Vas a encontrar niñas adorables, aparentemente, que son, digamos, el referente de los adultos, de las personas adultas, de qué niña más encantadora. Y vas a ver lo encantadoras que son, ¿vale? No digo más, pero vamos, que Gemma no tiene pelos en la lengua. Y te atrapa, te atrapa. La alquimia secreta de las almas de Maeva Nieto. Hechiceras y almas unidas en un solo cuerpo. Seguimos con una nueva novelette de Literap. Y aquí la alquimia de las almas se inserta dentro del proyecto Válidas. Este proyecto consiste en dar visibilidad a personas con enfermedades incapacitantes y en este caso se centra en la cardiopatía y en el estrabismo sensorial, porque los dos protagonistas tienen respectivamente estas dos enfermedades. En este caso, de nuevo tenemos una localización realista y muy próxima a nosotros y a nosotras, que es la Salamanca, o sea, Salamanca. Pero en este caso está centrada en el año 1911, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos otra estética, ¿no? Otra ambientación. Me encanta porque es como algo muy cercano a nosotros, espacialmente, pero con cierta distancia, en el tiempo. Bien, pues aquí tenemos por una parte a Sebastián, que es un joven pianista, que al principio pierde en un accidente a su hermano, ¿vale? Evidentemente es un gran varapalo, está desesperado y bueno, pues realiza un pacto con una hechicera para que se lo devuelva, ¿vale? Se le presenta una hechicera y accede, ¿vale? A pactar. Ese famoso pacto con el diablo, pues aquí lo tenemos con un pacto con una hechicera. ¿Qué pasa? Que como siempre, el resultado no es el que él espera. ¿Qué ha pasado? Pues que en este encantamiento, Sebastián descubre que otra alma ocupa ahora su interior. Es decir, son dos almas en un solo cuerpo. De ahí lo de la alquimia de las almas. ¿Quién es la otra persona? Pues es Iván, es un joven aprendiz de alquimista, de ahí también lo de la alquimia de las almas. Y bueno, pues los dos tendrán que aprender a convivir en un solo cuerpo, con lo cual el planteamiento ya es muy novedoso y muy original. Pero además de esto, tenemos dos hechiceras. La hechicera que bueno, ha embaucado al protagonista, a Sebastián, y otra figura femenina, que la verdad es que las dos a mí me han encantado, me fascina, me gusta muchísimo. Y no voy a desvelar más, pero es una novelette muy chula, me ha gustado muchísimo. Y también tiene un toque tierno, porque bueno, da visibilidad al colectivo LGTBI, hay romance y bueno, te la tienes que leer porque la verdad que vale la pena. Así que ahí lo dejo. Róndola de Sofía Rey, la visión feminista y LGTBI de los cuentos de hadas. Róndola es la ganadora del premio Celsius, que lo otorga la Semana Negra de Gijón, ganó en el 2017, y además ha quedado finalista a los premios Kelvin 505 y a los premios Ignotus. Si te gustan los cuentos de hadas, esta novela te va a hechizar, porque a mí por lo menos me ha hechizado y me ha fascinado. Sobre todo porque lo que hace Sofía Rey es, digamos, hace estallar todos los tópicos sexistas de la tradición oral, del folclore, tanto respecto al papel de la mujer, en cuanto, por ejemplo, a la libertad sexual, la capacidad de acción que tienen las mujeres en la novela, salir a correr aventuras, buscar soluciones a los problemas, son las que, digamos, llevan la acción, el desarrollo de la novela, el peso fundamental está en las mujeres, pero también respecto a esa tradición, a ese folclore oral en cuanto al lado masculino. ¿Por qué? Porque lo que hace Sofía es dar visibilidad al colectivo LGTBI y normaliza las relaciones homosexuales, ¿no? Y entonces, digamos que tiene un punto muy crítico, muy satírico, ¿vale? Entonces, en conjunto, es una novela muy interesante por esta cuestión de que le da un giro de 180 grados a los cuentos de hadas, a esos tópicos, pero tiene mucho más. En este sentido, tal y como indica la propia cubierta, que dice un cuento de hadas capaz de herir todas las sensibilidades. En mi caso, creo que más que herir las sensibilidades, o puedo herir ciertas sensibilidades, pero en mi caso yo creo que es una bocanada de aire fresco, ¿no? Y bueno, lo que decía, aparte de toda esta cuestión crítica, reivindicativa, Róndola es una novela muy divertida, muy emocionante, tiene muchas aventuras, como ya he dicho, tiene momentos muy tiernos, muy bonitos, la amistad y la sororidad entre mujeres es fundamental en la obra, hay relaciones entre diferentes sectores de diferentes clases sociales o estamentos y bueno, tienen una amistad y les unen un vínculo a las protagonistas o al grupo de protagonistas que me encanta y al mismo tiempo tienes elementos tradicionales de los cuentos, de los fairy tales como dragones, hechiceras, hay reyes, reinas, príncipes y princesas que ya te digo que no se van a ajustar a ese modelo, a ese canon tradicional y no te voy a contar más porque el próximo mes, en diciembre, tendrás más información exclusiva sobre Róndola, sobre la novela. Así que te emplazo a que el próximo mes estés atenta o atento y sabrás más sobre Róndola de Sofía Rey. ¿De acuerdo? Y seguimos. La antología Vuelo de Brujas, feminismo y empoderamiento. Volvemos a Apache Libros porque esta antología, Vuelo de Brujas, es obra de esta editorial y es muy reivindicativa, feminista y ya el propio prólogo de la obra, así nos lo demuestra, pues está escrito por La Nave Invisible, la famosa página web dedicada a dar visibilidad a autoras que, bueno, estaban olvidadas, ¿vale? Y autoras, de hoy en día, ¿vale? Y de diferentes culturas. Si no conoces La Nave Invisible, apúntatelo, porque ahí vas a descubrir a muchísimas autoras de calidad, tanto españolas como internacionales. Bueno, pues aquí tenemos los relatos de autoras como Gemma Solsona, que de nuevo es la que coordina la antología, Pepa Mayo, Patricia Esteban Arlés, Alicia Sánchez, Cecilia Udave, Rosario Curiel, Covadonga González Pola, Maite Navales, Cristina Martínez, Maribel Contreras, Faina Betancourt, Ginny Balrís y Greta Mustieles Salvador. Pues ¿en qué consiste esta antología? Pues básicamente es un alegato contra esa misoginia tradicional y la reivindicación del empoderamiento de la mujer. Bueno, la preciosa cubierta, porque es que todas estas obras que te estoy mencionando en las cubiertas son una pasada, es obra de Elena Ibáñez. Y recuerda que tienes más información sobre los diferentes sobre estos relatos de esta antología en los enlaces, tanto de esta antología como de todas las obras del capítulo del podcast en el artículo, ¿de acuerdo? Circe, de Madeleine Miller. Reivindicación feminista de la mitología griega. Hasta ahora, todas las obras que te he mencionado, todas estas obras de fantasía, están escritas por autoras españolas. En este caso, es una de las excepciones, que es Madeleine Miller, que, bueno, tanto Circe como La canción de Aquiles me han encantado. La canción de Aquiles nos habla de la historia de amor de Patroclo, que es el protagonista, y tenemos esa visión, y de Aquiles. Es buenísima esa novela, ¿vale? Pero hoy vengo a hablarte de Circe, que me la leí en primer lugar. Circe es una pasada también, es que de verdad, todas estas obras que estoy diciendo es que me han encantado, me fascinan todas. O sea, si dices, ¿con cuál te quedas? ¡Fua! ¡Qué complicado! No lo sé, ¿vale? Es que todas me gustan. Y por eso este especial de Halloween dedicado a estas figuras de hechiceras, magas, hadas, brujas. Bueno, pues aquí tenemos a Circe, que como sabrás, imagino, es una de las figuras de la mitología griega, y como prácticamente todas las mujeres en esta tradición, pues el tratamiento en general es bastante, si no machista, yo diría más misógino incluso, ¿vale? Porque la verdad que, mira que me gusta la mitología clásica griega, la cultura griega, pero reconozco que respecto a las mujeres, pues bueno, la percepción no es que fuera muy igualitaria, que digamos, ¿no? Es una pena. Entonces, pues Circe, este retelling de Madeleine Miller, es fantástico. Es tremendo. Me lo leí ya hace tiempo, pero aún así lo recuerdo, ¿vale? Lo recuerdo muchísimo porque es como verlo de otra perspectiva, ¿no? Y es una perspectiva, siempre lo digo así, pero es que es la verdad, es una perspectiva femenina y feminista. ¿Por qué? Porque lo que hace Madeleine Miller es dar voz a Circe, ¿vale? Y eso no pasaba en la mitología griega. Las mujeres muy pocas veces tenían voz propia, ¿no? La perspectiva siempre era del lado del hombre en general. El protagonista era el hombre en la Odisea, ¿vale? Que a mí Ulises me encanta porque es mi héroe favorito, pero reconozco que también me gustaría saber la historia de Penélope, ¿no? Que Penélope es un personaje potentísimo, o sea, cómo se enfrenta a lo que tiene en casa, ¿no? A todos esos pretendientes que la abordan, que les están aprovechando, comiendo todas las, o sea, acabando con su despensa durante años. Bueno, me estoy yendo del tema, ¿vale? Porque la mitología griega es mi debilidad. Pero volviendo un poco a Circe, lo digo porque, claro, Circe obviamente tiene conexión con Ulises, de ahí me he pasado a Penélope. Pero esta obra de Madeleine Miller es buenísima, porque no es que solo dé voz a la maga Y ya está. No, es que esta figura está en tierra de nadie, ¿vale? Es una desplazada. ¿Por qué? Porque por una parte es una diosa, pero es una diosa menor. Con lo cual, el resto de divinidades la desplaza, la aparta, la menosprecia, no la consideran plenamente una de ellos y de ellas. Con lo cual, acaba yéndose a una isla para buscar su lugar. ¿Qué pasa? Que del mismo modo tampoco está ubicada en el mundo de los humanos. ¿Por qué? Porque la temen, porque la ven superior, evidentemente lo es, ¿vale? Está en el escalafón como divinidad, aunque sea menor. Con lo cual, ¿qué pasa? Que resulta un personaje muy humano. O sea, Circe es una diosa muy humana. ¿Por qué? Pues porque sufre, porque padece, porque es una desclasada, una marginada, nadie la quiere. Bueno, no voy a decir nada, pero digamos que a mí eso me encanta. O sea, la fascinación por las personas que sufren los marginados, yo me fascinan porque como que empatizo, ¿no? Supongo que a lo mejor a ti también te pasa. Y es lo que a mí me ha enganchado, ¿no? De decirse que es un personaje que tradicionalmente no tenía voz, ¿vale? Que era la mala en la aventura que tiene con Odiseo, con Ulises. Y aquí no, aquí no. Y aquí es muy humana, sufre, padece, se lo pasa muy mal. Y por otra parte tiene otro punto que es la soledad que conlleva la inmortalidad. ¿Vale? Que es un poco, incluso si me rascas un poco, me buscas referencias o conexiones, incluso se puede conectar con Luis de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Es un poco lo mismo, ¿no? Esa inmortalidad como una condena, como estar solo, sola, como ver morir a gente que quieres y no poder hacer nada y tú seguir ahí, ¿no? Entonces, me encanta, es una obra que ¡buah! Tienes que leerla porque la leerás en un segundo. Y también te recomiendo mucho la canción de Aquiles porque, bueno, ¡buah! Se leen enseguida, ¿vale? Porque son de estas que te enganchan y es que te fulminas la novela, te la comes en nada, en unas horitas te la has comido todo y te la has devorado. La trilogía Los habitantes del aire y Cómo el rey de Elfheim aprendió a odiar los cuentos de Holly Black. Asesinatos, intrigas palaciegas y esclavitud en el mundo de las hadas. Bien, seguimos con otra autora extranjera, éxito de vendas. No suelo analizar o realizar reseñas de obras de superventas porque, aunque muchas me gustan, considero que prefiero por lo menos intentar ayudar a autoras que necesitan, ¿no?, más visibilidad. Pero, bueno, igual que Madeleine Miller, es una excepción porque no me he podido sustraer a traértela hoy aquí, pues Holly Black me pasa lo mismo, ¿vale? Porque escribe tan bien que digo, bueno. Entonces, esta saga, que ya como ya te digo, es la trilogía Los habitantes del aire, que es el príncipe cruel, el rey malvado y la reina de nada, y tiene luego una continuación que es Cómo el rey de Elfheim aprendió a odiar los cuentos. En este caso, yo como a veces soy una rebelde, con o sin causa, eso ya no lo sé, pues me leí primero esta última novela. Y luego me leí la trilogía, ¿vale? De vez en cuando hago estas cosas. Digo, no, el orden establecido no me gusta. Voy a hacerlo al revés, porque me da la gana. Y punto. Y claro, entonces la perspectiva es diferente, obviamente, ¿no? Yo al leer Cómo el rey de Elfheim aprendió a odiar los cuentos, pues que transcurre después de la trilogía, pues evidentemente conocía detalles de la trama de la trilogía. Pero eso no quiere decir que no haya disfrutado Los habitantes del aire, al contrario, bueno, me ha fascinado, ¿vale? O sea, como el rey de Elfheim, De nuevo, es que de verdad son una pasada estas obras que estoy mencionando, porque la cubierta, las ilustraciones del interior, que son obra de Robina Kay, son fascinantes, son bellísimas, bueno, sucumbes, ¿no? A las ilustraciones y a la cubierta, una edición muy cuidada. Ya no sé qué te estaba contando porque me emociono y me voy por otros derroteros, pero digamos que me la compré por mi fascinación por los cuentos, ¿vale? Que me encantan los cuentos de tradicionales del folclore popular, la oscuridad que hay en ellos y tal. Me fascina, me gusta muchísimo. Entonces dije, pues voy a empezar por aquí. Me lo voy a leer. Entonces es un cuento, bueno, novela corta más bien, pero tiene tantas ilustraciones y son tan preciosas que, a ver, sé que no llega a novela gráfica ni de lejos, pero combina ambas artes, ¿no? Tanto la ilustración como la literatura. O sea, que la vas a disfrutar. Y después de eso dije, wow, yo tengo que seguir por aquí. Y entonces me cogí El Príncipe Cruel. ¿Qué pasa? Que dije, bueno, me voy a coger el primer volumen, a ver si me gusta. Y si me gusta, pues ya me pido los otros dos, el segundo y el tercero. ¿Qué pasó? Que las 450 o 500 páginas que tiene cada volumen, el primero, pues no sé, en un par de días o un día y medio me lo fulminé. O sea, eso de estar leyendo por la noche, dejar el libro, apagar la luz y decir, jolines, volver a encender la luz y seguir leyendo, ¿vale? Pues me pasó con esta trilogía. ¿Qué ocurrió? Que claro, hice el encargo por Amazon. Y coincidió que fue fin de semana, con lo cual hasta el lunes no me llegó el encargo de los dos volúmenes restantes. Bueno, pues no soy de morderme las uñas, pero estaba que me subía por las paredes como Spider-Man. O sea, estaba que decía, por favor que lleguen ya estos libros. No podía dejar de pensar en la continuación, en cómo seguía la historia, ¿no? Entonces, todo este rollo que te he soltado, que me enrollo como las persianas, ya lo puedes escuchar, pues es porque la historia, digamos que se centra en una protagonista que, digamos, es humana, pero o sea, es híbrida, ¿no? Entre hada y humana. Lo que pasa es que tradicionalmente ha vivido en el mundo humano y junto a su hermana, pues la conducen al mundo de su padre, que es el mundo férico. Y lo bueno que tiene este mundo es que no es el edulcorado mundo de hadas de, por ejemplo, Disney, ¿no? De, oh, todo es súper bonito, todo es súper bueno y cándido y amoroso. Para nada, ¿vale? O sea, todo lo contrario. Hay maquinaciones, hay zancadillas, hay asesinatos, hay mentiras, hay mucha crueldad y muchos de los humanos viven como esclavos, como sirvientes, sin voz ni voto. Entonces es un mundo muy, muy cruel, pero muy fascinante. Notas que hablo mucho de fascinación, pero es que es el sentimiento que me producen estas lecturas, porque me fascina, me quedo loca. Entonces, todo esto hace que bueno, la protagonista evoluciona muchísimo desde el primer volumen, la primera novela, hasta el último. Cambia muchísimo, tiene que adaptarse, es una superviviente nata, es un personaje femenino súper empoderado, o sea, es tremenda. Pero además es que luego está el príncipe, que claro, la temática es de haters to lovers, porque aparte de ser una novela de fantasía, hay mucho romance. Yo no estaba acostumbrada, no, la verdad que no he leído mucho de este motivo, digamos, de personajes que se odian a que acaban enamorándose. Y no sé si tú pues estás ya aburrida de esta temática o qué, pero a mí la trilogía me fascinó. O sea, no solo por el romance de ellos y cómo van cambiando y cómo, bueno, no es una relación fácil, sino también por lo que te he comentado de la ambientación y la crueldad de este mundo, ¿no? Además, la fantasía, los elementos de fantasía también hay. Yo creo que vale mucho la pena esta colección. Y además hay mucha acción, la acción es trepidante. Los personajes secundarios tienen muchas capas, están muy bien construidos. A mí el tema de los personajes, tanto en series, películas como en la literatura, me parece fundamental. Porque si yo no conecto de alguna manera con los personajes, o no me encandilan, o no sufro por ellos, o no tengo alguna conexión, me quedo fría, ¿vale? No me gusta la serie, no me gusta la película, no me gusta la novela, el relato, no conecto, ¿vale? O sea, me puedes contar un mundo, un world building fascinante, tremendo, que si los personajes son anodinos, o muy previsibles, o muy sosos, o no tienen gancho, a mí ya no me has convencido, ¿vale? Me pasa eso. Y aquí es que hay personajes secundarios muy potentes, muy buenos, con muchas capas. También es un mundo, pues eso, donde hay como un submundo, ¿no? Hay personajes muy grises, muy poco, o sea, blanco no hay, no hay, apenas, no sé, algún personaje, pero la mayoría son o sea, gris oscuro. No, no son negro, pero hay mucho gris oscuro, ¿no? Entonces, también hay muchos miedos, muchas inseguridades, muchas apariencias. No sé, hay que leerse esta trilogía y el de cómo el rey de Helheim aprendió a odiar los cuentos porque lo vas a disfrutar. Y no me enrollo más, recuerda que tienes más información en el artículo. Bueno, pues hasta aquí tenemos este repaso a 13 obras de fantasía escritas por mujeres, por autoras, la mayoría españolas, salvo dos excepciones, y este especial de Halloween dedicado a partir de estas 13 obras de fantasía escritas por mujeres, a las figuras tradicionalmente apartadas o vilipendiadas, que son pues, sobre todo las hechiceras, las magas, las brujas y las hadas. Espero que te haya gustado, espero que te ayude a descubrir nuevas lecturas apasionantes, todas ellas, ya te digo que yo no sabría cuál escoger o si tuviera que quedarme con una sola, uf, lo iba a pasar mal, ¿vale? Porque me resulta muy difícil con la literatura escoger mi obra favorita, porque no tengo una sola obra favorita, tengo muchas, entonces para mí es un problemón. Entonces, espero que te haya ayudado, que lo disfrutes, que te sea útil y si quieres, pues compártelo. Porque también estamos ayudando pues a autoras españolas sobre todo bueno, a tener más visibilidad y tener más lectores y lectoras. Así que si lo difundes por redes, pues genial, porque bueno, yo te lo agradezco por mi parte, pero sobre todo por ellas, ¿no? Porque vale la pena y la gente lo puede disfrutar, porque escriben genial todas. Hasta aquí este capítulo de podcast dedicado a este especial Halloween y a mujeres. Soy Diana Valentín, alias Artemis, y esto es Fantasía en el Aire. Hasta la próxima.